Herrera en COPE.
Estar informado.
9:10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE con Ana Martín, con Carmelo Encinas, con Jorge Vilches. Y hablando pues de lo que está pasando en el Reino Unido, donde ya han acabado con la mayor parte de las restricciones, ese Día de la Libertad que han bautizado, ya no hace falta llevar mascarilla, ya se puede entrar a los locales de ocio nocturno, a los estadios, a los pubs, sin que haya un aforo determinado. ¿Qué os parece a vosotros esta reapertura? ¿Os parece irresponsable acabar con pues con todas las limitaciones, o Inglaterra marca un camino para gestionar la pandemia? Bueno, recordamos que ahora mismo allí están teniendo 50.000 casos diarios, 50.000 contagios, que es una cifra altísima.
Una cifra muy alta, sí, y bueno, yo creo que es una decisión arriesgada, pero digamos que es la apuesta por la parte económica en esta tensión que hay entre economía y salud. Que ha planteado la pandemia y que, bueno, pues que no es asunto menor, digamos, a la hora de valorar una decisión gubernamental, ¿no? Yo creo que el Reino Unido ha sido desde el principio bastante, bueno, en concreto el gobierno de Boris Johnson, o el propio Boris Johnson, ha sido bastante laxo con la pandemia. Acordaros que él hablaba al principio de alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo con poco menos que contagiándose, ¿no?
Sí, sí, eso era, lo tuvo que rectificar en su momento. Y así nos quitamos la pandemia.
Exacto,
cuanto antes mejor.
Sí, que era, digamos, absolutamente absurdo. Luego, sin embargo, bueno, pues hizo una muy buena campaña de vacunación, por ejemplo, y bueno, eso le funcionó. Y ahora, bueno, pues yo creo que la economía aprieta y ha tomado esta decisión, como digo, arriesgada. Yo no sería capaz de valorarlo, pero hay quien ha apostado siempre por digamos, mantener todo abierto, la libertad y todo esto. Y bueno, pues todos sabemos que esto pues no es gratis, pero claro, el tema económico ya empieza a cobrar una importancia incluso mayor que el estrés sanitario, porque es verdad que ahora la quinta ola, si no hubiera un nivel de vacunación tan alto como el que tiene el Reino Unido, o como el que ya tenemos aquí en España, que es bastante alto, es de los países europeos más vacunados, una quinta ola de estas características, con esta variante Delta tan, digamos, tan contagiosa, hubiera sido sencillamente devastadora. O sea, hubiera sido devastadora. Y entonces, pues bueno, todo lo fiamos a la vacunación. Y bueno, y esta vacunación te permite, digamos, que podamos recobrar en alguna medida nuestra normalidad, pero sin tener ese volumen de UCIs hasta arriba saturadas y de muertes que tuvo pues la primavera del 2020.
Yo creo que lo peligroso de todo esto que le está pasando al gobierno británico es lo mismo que le ha pasado al gobierno español, que se dedican a hacer política en lugar de hacer sanidad. De hecho, habrán declarado el día de la liberación, pero el ministro de Sanidad británico está recluido en casa porque ha tenido un contacto con un enfermo de la COVID. Cosa que no está aconsejando al resto de... Efectivamente, no está aconsejando al resto de británicos que lo hagan. Yo creo que un gobierno debe mantener una posición coherente desde el principio, como ha sido el francés. De hecho, hoy el gobierno francés, o fue quizás ayer, dijo que España es ejemplo, pero ejemplo negativo se refería al gobierno de España, de lo que no hay que hacer, que es muy parecido a lo que está haciendo el gobierno británico, que ha ido dando bandazos en la política sanitaria, sufriéndolo la población. Aquí en España hemos sufrido esa incoherencia desde el principio, que en principios de julio del año pasado, de 2020, Pedro Sánchez declaró la derrota del virus y que la gente podía salir a la calle a disfrutar. Hace poco, coincidiendo casualmente con los indultos a los golpistas, dijo que no hacía falta ya la mascarilla, en el día de liberación de la mascarilla, y ahora estamos retrocediendo porque vemos que los contagios y las hospitalizaciones están subiendo. Yo creo que un poquito de coherencia y responsabilidad no vendría mal.
¿Y tú crees?
A mí me parece que esto no va tanto de economía, puesto que las medidas básicamente se trata de ya no aplicar restricciones a los aforos. Quiero decir, son negocios que, salvo los pubs, nocturnos estaban abiertos. Esto a mí me parece que va más de congraciarse con la opinión pública. Eso en un es. Momento en que Boris Johnson pues goza de muy escasa popularidad, porque las medidas que han tenido que ir adoptando él y otros presidentes pues son medidas obviamente impopulares. Y pues igual que aquí salió un día la ministra de Sanidad a decirnos que las mascarillas iban a dar paso a las sonrisas, pues hombre, ahora Boris Johnson, sobre todo teniendo en cuenta que no va a dejar viajar o los británicos viajan por segundo verano con muchas restricciones, los que deciden hacerlo fuera de Reino Unido, pues decirles, hombre, por lo menos aflojar la soga dentro del Reino Unido. Y yo creo que estas medidas de Boris Johnson van más de eso. Ellos saben, evidentemente, que el número de contagios va a aumentar. Se trata de llegar a un número de contagios que sea asumible o tolerable para la opinión pública y para la sanidad británica.
Lo
y va un poco de eso.
Lo que pasa es que yo, hasta ahora, lo que voy viendo, cómo evoluciona esto, es que empieza a valorarse no tanto el número de contagios, digo en términos generales. El primero que se lo escuché fue a un consejero de la Junta de Andalucía, y es que no había que fijarse tanto en el número de contagios como en la incidencia que eso tiene en el sistema sanitario, en los hospitales, en las UCIs y, en definitiva, al final, en las morgues, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se está valorando ahora, en términos generales, independientemente de que consideren que ha sido una desescalada más rápida, más lenta, según qué país y de qué forma. Francia critica a España, pero tampoco ha sido ejemplo de nada en esta pandemia, y menos de algo tan fundamental como es el ritmo de vacunación. Tampoco hay algo grande.
Bueno, oye, y ahora que estamos hablando de la vacunación, perdona, Ana, bueno, pues las vacunas se han demostrado efectivamente que es una de las soluciones para acabar con el virus. Son realmente efectivas. Se están investigando también muchísimos tratamientos para eso, para terminar de una vez por todas con esta pandemia. Pero fijaros lo que os voy a comentar a continuación. En tiempos de pandemia, una buena nutrición puede salvarte también la vida. Bueno, esta afirmación no es mía, sino del reconocido doctor Carlos Rodríguez Jiménez. Él es uno de los mayores expertos en nutrición de España y discípulo del mismísimo Gregorio Marañón. Y ahora, en el libro que ha escrito, Inmunonutrición y Bioestilo, nos ofrece una serie de consejos con el fin de anticiparnos a cualquier tipo de agresión patógena. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por esas calificaciones que me has otorgado. Que yo, ¿sí? Lo único que tengo es edad. Y claro, oye, si no sabes cumplir años, pues vas un poco contracorriente.
¿Nos puede decir, doctor, la edad que tiene?
84.
84 años. Y usted pasó el virus.
Yo ya me río también, porque es que de vez en cuando me despierto y digo, pero tengo 84 años. Pues sí, es verdad.
Bueno, pero lo que demuestra y lo que transmite, sin duda, es una vitalidad tremenda. Le preguntaba, ¿usted con 84 años pasó el virus? Bueno, lo pasó con 83 el año pasado, al inicio de la pandemia.
Sí, efectivamente. Fui uno de los precoces víctimas o médicos que lo padecieron. Y eso fue, pues obviamente, por el género de trabajo a que estamos sometidos los médicos, y sobre todo en una pandemia cuyo común denominador es haber nacido de una ignorancia universal, pero siempre con una prudencia universal que a veces se ha pasado en términos de pasar de la prudencia al pánico. Pero bueno, el caso es que trabajando cotidianamente empezó esa tosecilla, ese picor de ojos, que yo decía, pero ¿cómo es posible que me salgan agujetas en el abdomen? Si yo juego tenis y, hombre, estoy mayorcito, pero no para tener agujetas tosiendo. Fijaros, es curioso el tema. Y bueno, pues poco a poco, un cansancio, se cerraron las consultas, seguí cansado en casa y por esas...
¿Pero tuvo síntomas, doctor, más graves? ¿Estuvo ingresado finalmente?
Sí, sí, estuve 27 días ingresado y con los pulmones sembrados de la microtrombosis pulmonar diseminada, que es la madre de todas las batallas que obturan el pulmón.
Es decir, que no lo pasó nada bien.
La verdad, yo estaba preparado para todo. Estaba preparado porque a esta edad uno pues parece que que sabe a dónde va a terminar la vida. Pero, hombre, no estaba desesperado, pero sí muy afectado. Como decía yo, me trataban como una croqueta en la cama. No tenía fuerza prácticamente ninguna para moverme. El oxígeno, no me llegaron a poner el respirador, pero vivía con oxígeno puesto, que yo creo que fue el medicamento mejor que he tenido durante 27 días, oxigenando todo recoveco pulmonar y del resto del organismo, incluso el cerebro. Independientemente, una atención en el Hospital de la Beata María, que es donde presto mis servicios como endocrinología, metabolismo y nutrición. Perfecto, se puede decir que perfecto, sin aspavientos, cuidando todos los segmentos que en estos casos de infección se deben tomar.
Pero doctor, ¿tiene alguna secuela un año después? ¿O se encuentra
no, en
perfectamente?
Absoluto, en absoluto. No voy a presumir ahora de que dentro de 2 horas voy a jugar al tenis, porque claro, mi tenis no es el de Rafa Nadal.
Si no, le veríamos en la tele, evidentemente.
Pero bueno, pero sí que corro detrás de las pelotas. Es una cosa muy interesante.
Bueno, doctor, después, las vacunas hemos dicho que son el remedio, sin duda, más eficaz para hacerle frente a este virus que nos sigue acompañando desde el último año y medio. Pero usted señala que una buena alimentación también es clave, es determinante para reforzar nuestro sistema inmunológico, más aún si estamos atravesando una pandemia.
Es fundamental, diría yo. O sea, el sistema inmunológico se fabrica de buena calidad si comemos y tenemos un bioestilo, una mente ágil y lógica, una actividad física coherente, que va desde pasearse hasta hacer algo de deporte 3 veces por semana, y luego una alimentación, para mí es fundamental, de huerta, mar y granja. Es decir, tratar de tomar alimentos elaborados lo menos posible, sin condenarlos al ostracismo, por supuesto.
O sea, pero lo que viene casos, siendo la dieta mediterránea de siempre. Es la que tenemos que seguir para tener una buena salud.
Exactamente. En la actualidad hablamos ya de una dieta atlántica. En realidad el Mediterráneo es una bocana de la dieta atlántica. Metiendo en la alimentación más pescado, más marisco quien pueda, carnes de buena calidad y verduras y frutas de tierras húmedas de ribera además. No cabe la menor duda, ahora se está hablando de una alimentación atlántica, pero son competencias de segunda mano. El tema fundamental es organizar una alimentación bien equilibrada de huerta, mar y granja, y todo lo demás a negociar. Porque lo que no, como decía don Gregorio Marañón, no podemos vivir debajo de un fanal, como si fuéramos un queso. No, tenemos que tener los reflejos suficientes para compensar lo que hagamos a lo largo de una vida que nos está sometiendo a cantidad de variables imprevisibles.
Entonces, pero doctor, ¿no comemos bien los españoles?
Yo creo que tenemos manjares exquisitos en todos los niveles y comemos exageradamente. Exageradamente y a veces muy desequilibrado. Y yo me sorprende en toda esta campaña de este ataque de un enemigo que verdaderamente gran estratega y que lo único que pregunta ¿es usted humano? Y entonces pasa. Me extraña que no se haya fortalecido esta idea de, oye, nuestro sistema inmunitario es capaz de defendernos de tremendas batallas. Y estamos siempre esperando un poco en la venida del Espíritu Santo en forma de vacuna o de medicamento, que obviamente en ningún momento lo vamos a denigrar, en ningún momento. Pero sí que es cierto que no se ha hecho hincapié en decir, oye, lo principal es tener un sistema inmunitario de primera calidad, una microbiota intestinal donde se fabrica el 80% de nuestro sistema inmunitario, de cuidar una alimentación que equilibre la inflamación silenciosa de los agresores, preverlo. Todo esto se debía de hablar con tanta intensidad como hablar de las vacunas prematuras, porque efectivamente el nacimiento de estas vacunas no ha sido un... No las voy a criticar tampoco esta precipitación, porque tiene muchísimos más beneficios que efectos secundarios.
Pero, doctor, por concretar, en nuestra despensa, en nuestra nevera, ¿qué alimentos no pueden faltar en nuestro día a día si queremos tener un sistema inmunitario potente y que pueda hacer frente a cualquier tipo de patógeno?
Bueno, la medicina, la alimentación natural no solo reside en las verduras y en las frutas. Tenemos que tener en nuestra nevera, en nuestro congelador, aminoácidos. Aminoácidos son proteínas. Carnes, pescados, huevos de buena calidad son los constituyentes que nos van a proporcionar aminoácidos, que son los verdaderos, las verdaderas estructuras de las células de defensa. Y luego, proporcionar los combustibles o detergentes que tienen que utilizar esas células y que vienen a propósito en frutas y verduras. Brócoli, frutos de bosque es un medicamento. Yogures, probióticos básicos para mantener esa superdefensa que nace en un intestino bien cuidado, en esa microbiota que va a tener una importancia extraordinaria en todo este sistema de inmunidad y de prolongación de vida de calidad. Esa es la verdad.
Y doctor, los aminoácidos, citaba las proteínas, la carne roja sin duda es una fuente de proteína, lo que pasa que últimamente está muy, muy, muy cuestionado desde el propio gobierno incluso. ¿Usted es partidario de comer esa carne roja, de un buen chuletón?
En Argentina dice eso de muy, muy y tanto. Efectivamente, creo que a veces abusamos de morcillitas maravillosas o de entrecots grandiosos. Yo siempre he dicho que un entrecot a la semana es medicamentoso. Es clarísimo que hemos de comer de todo. Y curiosamente, me acuerdo que cuando éramos jóvenes criticábamos cariñosamente a Grande Covian, al profesor Grande Covian, que decía, resumía todo diciendo, hay que comer de todo un poco. Bueno, es verdad, pero hay que precisar un poco más. Tan es así que dentro de poco comeremos personalizadamente según nuestros análisis de microbiota. Pero para no complicar la cosa, buenas verduras de todos los colores. Uh-huh. Porque los colores que antes se empleaban para teñir tejidos, resulta que tienen polifenoles y son fundamentales para todo el sistema de defensa, proveedores de un interruptor genético de andar por casa, que es el AMPK, adenosín monofosfórico quinasa, que es el que se encarga de limpiar, de recoger los desperfectos de la batalla que hayamos mantenido en una infección. Entonces, clarísimamente que la alimentación, el ejercicio, el descanso, en una palabra, el bioestilo, eso de mente ágil y lógica, actividad física coherente y huerta, mar y granja, que parece que, bueno, esto es muy aburrido, ¿no? No, para nada es aburrido, porque tenemos que tener los resortes suficientes de saber pasarnos y luego dar marcha atrás, como las fichas de un ajedrez, que los únicos que no van para atrás son los peones.
Doctor, ¿y todo lo que necesitamos lo encontramos en los alimentos o necesitamos algún tipo de suplementación?
Es conveniente, por ejemplo, el famoso resveratrol del vino. Tendríamos que tomar 11 litros de vino para que el resveratrol
al día
diario. y no es muy aconsejable.
Desde luego que no.
Entonces es conveniente tomar suplementos. Suplementos en estos momentos fundamentales sería el omega 3 de 2, 4, 6 gramos diarios. Esto lo consumí yo durante el tiempo que estuve ingresado. Vitamina C, no menos de 1 o 2 gramos, vitamina E, un antioxidante extraordinario, porque las células, cuando son muy atacadas, no utilizan oxígeno, dejan oxígeno libre, y el oxígeno libre oxida, quema las membranas celulares, y hay que prever el no oxidarse. Y estas vitaminas, sobre todo la vitamina C y la vitamina E, son tremendamente antioxidantes. Luego está el zinc. El zinc es un metal muy interesante. No olvidarse del magnesio. Pero fundamentalmente creo que he dicho lo fundamental. Y yo soy muy partidario ya no solo de tomar proteínas de buena granja o de buen mar, sino añadir algo fundamental como pudiera ser el tomar diariamente aminoácidos, aminoácidos derivados de las proteínas de la leche concentrados, que eso es como mandar misiles teledirigidos a las células para que ni siquiera el aparato digestivo intervenga. Pasan directamente a funcionar en las células que lo necesiten.
Doctor, bueno, la última pregunta se la quiere hacer Carmelo Encinas, que él toma muchísima vitamina E y C, y ya le digo yo que no sabe lo que es la oxidación.
Yo no crea, doctor. También peco, también me incurro en algunos pecados, pero me ha encantado, buenos días, me ha encantado esto del bioestilo, porque es un término que me parece muy completo a la hora de definir cuál tiene que ser nuestro modo de vida para defendernos no solo del virus, sino de cualquier otra enfermedad, ¿no? Esto de reforzar nuestro sistema inmunitario. Pero usted ha hecho hincapié varias veces en que tenemos que tomar de todo, pero carne, buena carne, buen pescado, buena fruta, bueno, ha utilizado el término bueno, pero el término bueno a veces es caro, doctor. No todo el mundo, fíjese, se puede permitir el lujo de tener una alimentación tal y como, digamos, usted lo plantea cuando dice lo de bueno, de buscar, digamos, una gran calidad en estos productos que es evidente que tenemos que, digamos, que saber comer equilibradamente. ¿La buena alimentación es cara?
Bueno, depende de dónde la compremos. Yo me acuerdo mucho que esto se planteó en Estados Unidos hace mucho tiempo y hubo una campaña de ir a comprarlo a las granjas directamente la alimentación. Entonces los precios bajan muchísimo. Depende de donde vivamos, porque no es lo mismo tomarse un pulpo a la gallega en el borde del mar, en la Costa da Morte de Galicia, que es mi tierra, a tomárselo en un restaurante de 5 tenedores.
Los de las grandes ciudades lo tenemos crudo.
Yo creo que sí, que las grandes ciudades pues tienen un plus, es posible que luego se vea en las prestaciones que nos dan, pero las grandes ciudades tienen ese plus de... Pero yo creo sinceramente que no hemos hablado de las legumbres. Las legumbres, pero vamos, le ganan en nutrición al arroz y a las patatas, que también hay que contar con
bueno,
ellas.
Bueno, y las legumbres tienen mucha proteína también, ¿no?
Exactamente. Es necesario tomar proteínas de origen animal, porque las de origen vegetal, y esto va para los vegetarianos, las de origen vegetal hay que componerlas muy cuidadosamente para no caer en carencias, porque hay determinados aminoácidos esenciales que solo se dan en completo en proteínas de origen animal, huevo. El huevo es el origen, el rey, el patrón de las proteínas. El denostado huevo, que no sube el colesterol, sobre todo contar con la albúmina. La albúmina es el patrón proteico fundamental. Luego tenemos pescados que se nos... La población mundial carece en un 75% o más de omega 3 porque consumimos muy poco pescado.
Pues ahí queda la recomendación, doctor. Tenemos que consumir de todo un poco, pero sí puede ser un poquito más pescado, porque como nos dice el omega 3 es fundamental para tener una buena salud, especialmente en estos tiempos de pandemia. Doctor Carlos Rodríguez, ha sido un placer escuchar todos
Muchas
sus consejos.
Gracias por promocionar mi libro, que lo he hecho con mucha ilusión más que para comprarme un yacht. Muchos saludos a Carlos. Dile a Carlos que lo he visto bastante más delgado.
Está hecho un pincel, porque él sí que se cuida, además, como usted, doctor, que lo sé yo también. Gracias, doctor, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, Tony, ¿qué nos cuentas de EI, Energía Independiente?
EI, te lo tengo que decir, os lo tengo que contar. A ver, ¿sabíais que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día con más sol? Bueno, pues mira, nuestros amigos de EI Energía Independiente nos proponen aprovechar el sol para ahorrar en nuestra factura de la luz, algo lógico y además importantísimo. Entra en eienergia.com y descubre, gracias a su simulador de última tecnología, cuánto puedes ahorrar instalando paneles solares. EI, Energía Independiente, una empresa del grupo Galp. EI te va a convencer, te va a encantar. EI.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-08-05 o en info@fundacioncope.com.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. En el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca esto, nunca me lo han preguntado. Es yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pilar.
¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, como vamos apurados de tiempo, vamos a entrar directamente con los oyentes y mañana te cuento una cosita muy divertida de Cataluña y de uno de sus historiadores, entre comillas, de cabecera.
Vale.
¿Y con qué están los oyentes hoy? Pues con la subida de la luz, con las cosas del comer. Y la verdad es que no están nada contentos. Vamos a escuchar, si te parece, a Juan desde Granada, a Jorge de Castilla-La Mancha y a Marta, una andaluza con mucho arte.
Nuevo récord en la factura de la luz, en el butano, en el gas, etcétera, etcétera. Récord tras récord tras récord. Oye, ¿que siguen pagando? Esos que pueden. Venga, sube otra vez.
¿Qué tiene que decir? ¿Qué decir nuestro garzón? Ni decir ni hacer, ¿eh? Una vez más demuestra que ni saben, ni hacen, ni quieren, ni van a nada de nada. ¿Por qué? Porque para lo único que se han metido en política, y por desgracia nuestros ministros, es para llenarse el bolsillo y seguramente comerse sus buenos entrecozas, que sí, chichas.
Es catalana, es la cabra de la legión también, porque ha nacido en el Tibidabo, y las van a convertir en iconas de la patria, matria, nautria, nutria catalana. Para mí esa es la noticia del día.
Ni el precio de ni de la luz ni nada, decía Marta. Aquí el tema es que Beethoven es catalán. Ya ves tú. Y que además componía contra España. Es la leche, que yo sepa, hizo una ópera sevillana que no parece muy antiespañola, precisamente. En fin, hablando de justicias o de injusticias, también esto de las injerencias en el Poder Judicial y, en fin, del pulso entre el Consejo y el Gobierno, nos hablan los oyentes. Pilar, vamos a escuchar, si te parece, a Mariano desde Almería, a José de Andalucía, a Fernando, riojano, y a Gerson desde Elche, que le lanza un mensaje al PP.
Que no es cuestión de opinión, es cuestión de respeto, y de respeto entre las instituciones. Todos tenemos nuestras opiniones, pero quienes son los profesionales son los juristas.
A ver, buenos días, José de Huelva. Dicen que las actuaciones del gobierno es política. ¿Cómo va a ser política conceder indultos a los delincuentes? ¿Cómo va a ser política ir contra las resoluciones judiciales?
Al gobierno de Sánchez se le llena la boca hablando de democracia, de constitución, pero luego ellos ni son demócratas ni respetan la constitución, porque no quieren que se les controle de ninguna manera.
Si el Partido Popular claudica o cede a la renovación del Poder Judicial, pues ya estamos inmersos en el comunismo, dejamos a Sánchez que haga lo que quiera y solo cabe decir bienvenidos a Cuba, Cuba-España, Boli-España y ya está.
Boli-España, en fin. Boli-España. No será. En fin, lo que sí que parece claro y coincide con el debate que habéis tenido intenso en la mesa es que este asunto genera bastante polémica, ¿no? Y que no está claro cuál puede ser el desenlace final.
Pero es que, además, lo que hace con el judicial lo hace también con el legislativo, ¿eh? En esa Ley de Seguridad Nacional, que de la que nos habla otra vez a veces este martes en su portada, pues ahí, por ejemplo, no recoge el papel que tendría el Parlamento. Luego tenemos un gobierno que hace un estado de alarma para 6 meses con comparecencias cada 2 meses, teóricamente, porque luego ni eso. Un gobierno que ha batido todos los récords en el uso y abuso del Real Decreto Ley, porque hacer leyes, claro, legislar es más engorro y es más fácil pues aprobarlas en la mesa del Consejo de Ministros. Tenemos un presidente que sistemáticamente se niega a convocar un debate del Estado de la Nación, algo que antes era anual y que era así y nadie lo discutía. Y en esas estamos, o sea que no es exclusivo del judicial, es de cualquier poder que no sea el de Pedro Sánchez, que no sea el poder ejecutivo.
Mirad, si os parece, vamos a escuchar, nos da tiempo, Pilar, un par de pinceladas sobre la pandemia y sobre toda esta polémica o contraste entre las restricciones que levantan en el Reino Unido y las restricciones que se quieren imponer en España. Vamos a escuchar a dos madrileños, a Eduardo y a Julián.
Y el mensaje que les quería mandar es, si en Inglaterra ha puesto a diversas comunidades españolas en la lista negra, con los repuntes que hay ahora mismo en Londres, por ejemplo, ¿no sería conveniente empezar a mirar nosotros también el número de gente inglesa que puede venir a España debido a toda esa cantidad de posibles rebrotes que pueden venir desde el extranjero?
En este país no más que importa la economía, porque nadie habla de lo que estamos sufriendo los españoles. Venga confinamiento, venga toque de queda, venga esto, venga lo otro, y los británicos viniendo libremente, cuando es un país de los más contagiados.
Bueno, este es un asunto que es realmente polémico, es cierto. O sea, aquí hay un sector de la producción importantísimo para nuestro país, que es el turismo, que en la época de verano es medular que salga adelante, y sobre todo porque viene ya de un año absolutamente noqueado, da la casualidad de que el turismo británico es el principal caudal de viajeros que tiene nuestro país y que depende de nuestra economía y nuestro turismo. Todo un sector importantísimo para nuestro Producto Interior Bruto depende en gran medida, como digo, de ese turismo británico, y ahí tenemos ese dilema. Estos señores efectivamente pueden traernos, digamos, una mayor carga vírica, por decirlo de alguna forma, pero también nos traen, digamos, el resurgir de un sector que lo está pasando fatal y que hay regiones enteras que prácticamente viven de él.
Hay muchos oyentes, Carmelo y Mesa Pilar, que lo que nos piden es que aclaremos cuál es la dimensión real de la pandemia. Yo me vais a dejar que dé un dato comparativo, son cifras exclusivamente, pero por ejemplo, mirad, en enero del año pasado, o sea, en enero de este año a principios, con 40.200 casos de contagio, murieron 500 personas, una barbaridad. Ayer, con 61.000 casos de contagios, fallecieron 23. Quizá haya que decirles a los oyentes que la epidemia la tenemos que empezar a contar por ingresos en UCIs, hospitalizaciones, claro, y desde luego fallecimiento. No para que bajen la guardia, pero no, para que por lo menos lo puedan contestar.
Claro, pues lo que te decía, que ahora el relato es distinto, es muy diferente. Ya está vacunada más del 50% de la población, y la que ha sido vacunada es la población más vulnerable. De ahí que se produzca este cambio con respecto, digamos, a la relación causa-efecto entre la incidencia del COVID y los resultados en los hospitales y en las UCIs y en las morgues, en definitiva.
Sí,
pero es verdad que es el número de contagios al final el factor al que más siguen atendiendo, no ya los ciudadanos, sino sobre todo quienes tienen que tomar las decisiones, que son los políticos, y la prueba la tenéis en lo rápido que se han asustado las comunidades autónomas al ver cómo crecía esa incidencia acumulada y cómo se ha dado rápidamente marcha atrás, volviendo a imponer toques de queda, aumentando las restricciones.
Bueno, y como los países europeos también nos están señalando.
Sí, por eso digo que al final tiene razón Naranjo, que a lo mejor que hay otros factores a tener en cuenta, más ahora que esta quinta ola es muy distinta.
Yo solo digo una cosa,
no seguimos fijando
en Navarra han estado hablando de imponer el toque de queda con cero fallecidos. Quizá, a lo mejor, con movilizar a la policía para que no haya botellones y restringir los horarios comerciales nocturnos, pues era suficiente, ¿no?
Bueno, Toni, ¿qué nos cuentas ahora tú, en este caso, de Meliá Hoteles?
¿Cuántos hicieron esperar las vacaciones? Pero no te preocupes, que ya están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento. Ojo, cancelación gratuita y primer niño gratis. Descubre el Meliá Fuerteventura. Tiene una ubicación irresistible delante de la enorme playa de Sotavento. Esto lo convierte en el favorito de los amantes del windsurf. Entra en meliá.com y haz tu reserva y cumple tu sueño de verano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, en el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca he estado, nunca me lo han preguntado, es yo lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos, un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros. Motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en LeroyMerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde el sillón de casa y en el cine, la mayor catástrofe es que se acaben las palomitas. Volcano y Poseidón. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Pues ya está aquí Alberto Herrera para contarnos los asuntos que nos van a contar pues a partir de unos minutos, a partir de las 10 de la mañana, él y Bárbara, aquí en Herrera en COPE. Alberto, muy buenos días.
Buenos días. Pilar, te lo iba a decir fuera, pero te lo digo en antena para que lo escuche toda España. ¿Te queda el moño?
¡Ay, el moño!
Que es espectacular.
Sí.
Se bueno. Puede estar más espectacular ahora mismo con el micrófono delante, de verdad.
Bueno, gracias. Habría que vamos, no me hago una foto porque soy pudorosa y me da vergüenza esto de las redes sociales, pero el moño me he cogido una pinza tal claro, cual, sí. ¿Sabes? Sin ningún arte,
pues
sin
gustado,
ningún miramiento, ¿eh?
Mira, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de absentismo laboral. Resulta que con la pandemia y con el teletrabajo ha aumentado, estamos en máximos históricos y queremos saber las razones, si ha afectado el teletrabajo, qué tipos de absentismo hay. Y claro, está el justificado y el injustificado. Yo me quiero centrar, sobre todo a la hora de los fósforos, en el injustificado.
En el escaqueo.
Exactamente. Es decir, ¿quién es el que fuma 8 veces al día? Yo no sé si nuestros compañeros ahora mismo en esta mesa, si Ana, Carmelo, Jorge o Antonio han sido absentistas en algún momento, si son de los que fuman, de los que están malos constantemente, de los que son malaje. También quiero que me cuenten los oyentes quién es ese compañero malaje al que no se le puede ni mirar por las mañanas. Que muchas veces dicen, por las cosas tan bonitas que te estoy diciendo. Pues ese tipo de cosas en el 950-6006, abrimos los teléfonos y a partir de las 10:30 estaremos con ustedes. Yo no sé si alguno de los contertulios quiere decirme, a ver si tiene algún compañero, alguna experiencia, algo que contarme.
Yo no, y he de decir que la única vez que me he escaqueado haciendo prácticas en un periódico y me acordaré toda la vida fue para irme a unas rebajas de enero. Como digo, me quedó tan mala conciencia.
¿Qué pudo el contenido? ¿Te arrepientes porque no eran tantas las rebajas?
Lo siendo, trabajaba entonces en ABC, en la edición de Castilla y León. Ya digo, eran unas prácticas y me escaqueé una mañana para irme de rebajas y llevo ese pesar. Lo llevaré toda la vida.
Pero lo cuentas ahora porque el delito ha prescrito, Ana.
Claro, ha prescrito.
Ya da igual.
Las rebajas claro. Han prescrito. Sí,
ya da igual,
prescrito,
claro.
Vamos, que se ha prescrito.
Sí. Las circunstancias a mí no me han permitido cumplir con mi vocación de vago. Yo tenía vocación de vago, pero no me he podido permitir ese lujo, entonces no ha habido absentismo en mi vida porque yo no haber, creo haber
metido,
trabajado menos de 12 horas al día.
Haberte sido diputado, Carmelo. ¿Eh? Ya están de vacaciones.
Fíjate, Antonio, yo que me meto mucho contigo. Yeah. Hoy no me voy a meter contigo porque eres el tío que más trabaja del planeta. O sea, es que eres el tío que menos duerme de esta mesa, seguramente.
Bueno, yo le hago competencia.
Bueno, tú
eso,
le haces mucha competencia, es verdad.
Bastante competencia. Pero,
y Drácula también.
Ay, sí. Pero has tenido algún compañero o algo. Añantito mío. Sí, tú, ¿quién va a ser?
Me hubiera enterado, porque yo estaría despierto y estaría pendiente.
Él está vigilando con el mosquetón todo el día.
Hay gente que lo que se dedica es a pensar y también hay que valorarlo,
pero,
¿sabes?
Pero, escucha, al absentista se le cala enseguida. Al que se escaquea se escaquea siempre.
Bueno, pero con el teletrabajo han surgido auténticos profesionales del escaqueo.
Sí, claro, bueno, porque es mucho más fácil.
Viene un detective para hablarnos de eso, de cómo se escaquean los del teletrabajo. Así que atentos.
Y las empresas están contratando detectives, ojito.
Pero también hay que atender a ese otro que al teletrabajo, que con el teletrabajo trabaja más que nunca, porque no tiene horas.
Eso también es verdad.
Se han producido los dos fenómenos.
Bueno, que nosotros, en definitiva, aquí estamos dándolo todo cada día, que trabajamos muchísimo. Esto es así. Ana Martín, Carmelo Encinas, Jorge Vilches, muchísimas gracias. Antonio Naranjo, también a ti. Se quedan ahora con Alberto y con Bárbara en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.